Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste. Ciencia al Límite, una producción de los alumnos del Colegio de María Auxiliadora.
Bienvenido a este programa que hemos querido preparar, pues un poco para conmemorar que el pasado día 12 de abril se recordaba pues el aniversario del lanzamiento de Yuri Gagarin, de la primera persona, del primer ser humano que salió al espacio y escapó un poquito de aquí, de nuestro planeta, que el primero que inició los pasos de lo que ahora llamamos la conquista del espacio, como si el espacio estuviera ahí para conquistarlo, ¿sabes? Como es pequeñito, pues claro, decimos, bueno, me lo voy a quedar. En fin, me he reunido aquí con un equipo de expertos absolutamente impresionante. Tengo aquí un elenco en el equipo técnico. Tengo a Andrés y a Juan, que están aquí intentando llevar a cabo la heroica grabación en estas condiciones de aislamiento por coronavirus. ¿Qué tal, Andrés, Juan? ¿Cómo estamos?
Yo estoy bien.
Yo estoy aquí encerrado, sin hacer mucho, bueno,
como medio toda mundo, España.
Como medio mundo, pero nosotros estamos haciendo algo para romper esas barreras, que es lo chulo, que ahí estamos. Entonces, bueno, pues tenemos aquí además a un par de expertas, que tenemos a nuestra querida Lucía, que de cuarto de la ESO, que ha preparado pues también una parte de lo que va a ser esta charla coloquio, y a Noa, que también de tercero de la ESO nos tiene unas cuantas sorpresitas preparadas para también, aparte de la conversación que vayamos a tener entre nosotros, pues tenemos preparados algunos contenidos. Y bueno, pues evidentemente esta misión pues fue la culminación del trabajo de un montón de años, de un montón de científicos que estuvieron dando el callo ahí a tope y que bueno, resultó muy impresionante el resultado, pero que fue una paliza, fue algo costosísimo y al final pues termina en esta figura absolutamente humilde y vamos, una persona que en circunstancias normales no habría llamado casi nada la atención, que era este hijo de carpintero, que era Yuri Gagarin. Entonces, pues, nos va a comentar un poquito sobre cómo empieza la historia, de dónde sale todo, pues aquí Andrés, que ha estado investigando sobre el tema. Coméntanos.
Pues sí, pues primero, los rusos, bueno, en esa época eran soviéticos. Los soviéticos primero tenían que elegir a una persona que, pues, para mandar al espacio, porque no podían mandar a cualquiera.
Ya tocaba mandar a alguien.
Entonces, como estaban ahí peleando con los americanos un poco, pues se tenían que dar mucha prisa y de hecho al final pues había como dos candidatos. Uno era pues el famoso Yuri Gagarin, que es el que al final lanzaron para la primera misión, y el otro era German Titov. Y pues eso, los dos fueron escogidos. De hecho, consideraron antes a German Titov porque estaba más fuerte y en general iba a ser mejor astronauta, pero al final decidieron lanzar primero a Yuri Gagarin porque no se querían arriesgar, de hecho, y porque era una misión muy muy peligrosa. Al fin y al cabo era la primera nave que se enviaba al espacio en toda la historia de toda la humanidad. Y
o sea,
no
que
se arriesgaban.
Por no arriesgarse a perder al mejor que tenían, prefirieron lanzar primero al que no sabían si iba a volver vivo.
Exacto. Y entonces todo esto bajo mucho secretismo y por parte de la URSS. Porque si se moría, pues no lo iban a cantar.
Sí, de hecho ellos tenían claro que no iban a avisar hasta que estuviera en casa. Exacto. Y a salvo. No querían decir ni siquiera que habían lanzado el cohete hasta que no tuvieran un mínimo de... Porque había muchas probabilidades De hecho, hacía poco que había estallado un cohete norteamericano en la rampa de lanzamiento, un Vanguard, y había provocado un accidente de tres pares de narices con la destrucción de parte de la base y técnicos que habían muerto y habían quedado heridos. Bueno, o sea, había sido un desastre. Y claro, pues ellos no querían arriesgarse a eso.
Pues sí, pues lo que iba diciendo, al final se quedaron entre estos dos candidatos y los dos fueron escogidos porque eran bastante bajos. De hecho, porque la cápsula era bastante pequeñita. Y Yuri Gagarin, si no me equivoco, medía 1,57. O sea que, para que después la gente baja se queje, sí, de que ah, soy muy bajo, pues el primer hombre que estuvo en el espacio medía 1,57.
Bueno, pues suerte que todos somos muy altos, así que no... No hay problema.
Y bueno, después pues tuvieron unas semanas de entrenamiento y todo eso para prepararse para subir al espacio. Y pues otra anécdota que cuentan del viaje es que en el trayecto justo antes de lanzar el cohete al espacio, pues los astronautas llevan, bueno, cosmonautas en este caso. Los cosmonautas pues llevan el traje, que es muy aparatoso, y para ponérselo tardan como una hora, y pues eso, y en esa misión pues no habían pensado de una manera pues para orinar. Y entonces tuvieron que bajarse del autobús que les llevaba desde, bueno, desde donde fuese hasta el cohete, y se bajó Yuri Gagarin y pues eso, hizo sus necesidades en la rueda del bus. Y entonces, desde entonces, eso se ha convertido en tradición para el resto de astronautas, y sobre todo muchos cosmonautas lo hacen.
Sí, de hecho,
ofrecen la opción de bajarse antes de cada misión.
Repetir el ritual, ¿no? Se ha convertido en una especie de costumbre allí en Baikonur, en el cosmódromo donde se realizan los lanzamientos de la Agencia Espacial Rusa, de Roscom. Todavía lo hacen. Y a los que han subido como turistas, o bien, pues por ejemplo, ahora la NASA todavía no ha recuperado la capacidad de poder mandar astronautas al espacio. Están alquilando el sitio a los rusos. Y cuando van, pues les ofrecen también esa posibilidad. Lo cual no deja de ser llamativo, vamos. Bueno, sí. Interesante cuestión. Entonces, bueno, ¿tienes algo más que comentar?
Sí, o sea, esto ya son cosas así más variadas. De que,
sí,
por ejemplo,
una miscelánea.
Se dice de que escribió una carta a su esposa, que por cierto, conoció a su esposa muy joven, se casó con ella creo que con 22 años o algo así.
Sí.
Ya, esto son curiosidades. También tuvo dos hijos con ella y dos niñas.
Dos hijas, todavía están vivas. Una... Sí, una es la jefa de... Una es catedrática en la Universidad de Moscú. Una es tan, la pequeña creo que es de Económicas. Y la mayor, no me acuerdo si era... Ay, no me acuerdo en qué estaba. Si estaba en Física o en algo de esto. Pero sí, son una lumbrera las dos.
Qué chulo. Bueno, pues sí, sí. Eso, que escribió una carta a su esposa porque estaba la cosa tan mal, de que era todo como una especie de experimento y estaba todo tan mal y lo estaban encubriendo tanto, que le escribió una carta en caso de que se muriese y la escondió por la casa. Y después, cuando volvió la misión y todo eso, y al final que todo salió bien, su mujer lo encontró. Y entonces... pues...
Qué desastre, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo encontró cuando volvió y dijo, a lo mejor he entendido otra cosa, no sé. Pero supongo que ya se lo explicaría y todo eso.
Nada, que está tonta, que esto era una broma. Pero es esto, no te lo creas. Madre mía.
Pues sí, no sé, todo esto ya son rumores, ¿no? No sé, son cosas curiosas.
Hay muchas cosas que son rumores de todo esto.
Sí, bueno, yo ya no tengo nada más que decir. Se me ocurre ahora mismo.
Mejor es que podríamos estar hablando durante horas, porque hay un montón de anécdotas que están cogidas, por ejemplo, de cuando era niño y los alemanes ocuparon, él llegó a ver la invasión de Rusia por Hitler. y su casa fue invadida. Y cosas así, o sea, el tío tenía una historia detrás de cuando tuvieron que poner, era tan bajito que tuvieron que ponerle un cojín en el asiento para que pudiera pilotar, porque si no, no aterrizaba bien, volaba muy bien, pero cuando llegaba el momento de aterrizar no podía ver la pista. Así que le tuvieron que poner un cojín para que estuviera un poquito más alto y desde ahí, desde las ventanillas del avión, poder ver por dónde iba y si tocaba suelo o no tocaba suelo. O sea, había un montón de cosas y además eso, que a Gagarin, pues
sí, le gustaba desde pequeño el espacio. Estuvo hasta en un club en el colegio, me parece. Bueno, en el instituto, en un club, sí. Se llamaba el Aeroclub.
En aquella época era muy típico que los niños se sacaran el título de piloto también, siendo muy pequeñitos. Era muy curioso, ¿no? Todo aquello. Era un mundo bastante diferente, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que llama la atención porque, claro, por un lado él era de una extracción muy humilde, porque su padre era carpintero en un pueblo y él, pues, en teoría, no iba a hacer otra cosa más que seguir el negocio de su padre. Lo que pasa es que tenía inquietud y quiso trabajar en una escuela técnica y se apuntó en lo que sería una especie de formación profesional de ahora, en un ciclo formativo, que era de metal, de trabajador del metal. Y estuvo trabajando en cosas de estas y fue descargador en un puerto. Fue muchas cosas. Hasta que finalmente se alista en el Ejército del Aire, le pasó bastante tiempo. Y bueno, pasó entre comillas, porque lo hizo todo muy deprisa. Como dices, pues a los 22 años ya estaba en la Fuerza Aérea y ya se estaba casando. O sea, él en realidad, de los 16 que se fue de casa para estudiar fuera, pues toda su vida fue muy rápida, muy rápida, muy rápida. Y vio muchas cosas. Y él, pues nada, siempre llamaba la atención porque siempre estaba canturreando, siempre estaba intentando hacer WhatsApp, siempre estaba haciendo. Era un tío muy raro y llamaba bastante la atención. La gente decía, pero ¿pero qué es lo que está cantando ahora? Y dice, no sé. Y el tío es que de las cosas que le venía a la cabeza, se ponía a cantar. Y no sé, era un tío que llamaba la atención, por donde iba. La historia con Titov tiene gracia porque luego con el tiempo Titov pues va a ser el segundo en el espacio y Titov va a hacer cosas y va a decir cosas que luego le van a confundir con Gagarin.
Sí, como lo de que salió al espacio y no vio a Dios y cosas de esas que todo el mundo se lo atribuye a Gagarin, pero en realidad lo dijo Titov.
Sí, muchas cosas sobre por ejemplo el tema de las ideas que tuvo luego, de la colaboración que tuvo luego en el proyecto espacial. Porque él, por ejemplo, había estado pensando, Titov estuvo en el planeamiento de lo que luego sería, ayudó a diseñar la idea, no participó en el proyecto, de lo que luego fue una cosa que no se llegó a hacer, que es la lanzadera espacial soviética, que era una especie de avión, que se iba a llamar Buran, iba a ser un avión que iba a despegar como un cohete, pero aterrizaría como un avión.
Básicamente un Vetol, ¿no?
Era como las lanzaderas espaciales, las shuttle americanas, como el Columbia o el Challenger. Vaya, yeah. He dicho dos que explotaron, ¿verdad? No podía decirlo todo.
Sí.
Mira que hubo una vez de estas y tengo que decir las dos que explotaron, jolín. Bueno, pues qué mala pata tengo. Como la Atlantis o como, ¿vale? Como la Endeavour. Pues los rusos también habían estado trabajando en esto, en su raquetoplan, que llamaban ellos los aviones cohete, y lo que pasa es que luego él fue pensando en esto, y a veces se dice que Gagarin era una idea de Gagarin, y no, había sido de Titov. Gagarin lo que sí que colaboró fue en el programa espacial soviético, en lo que fue el control de tripulaciones, el control de misiones, que esto, por ejemplo, pues Titov estuvo en el centro de control de naves espaciales militares, pero ya mucho después, porque Titov vivió mucho más tiempo. Bueno, si queréis, yo, a ver, sobre lo que es la misión, todo el mundo conoce la misión un montón, de lo que pasó y lo que se hizo. En realidad, sabéis ese viaje al espacio que dura una hora y tres cuartos, básicamente, que apenas completa, yo diría que no llega a cubrir una órbita alrededor de la Tierra realmente, o sea, no llega a la vuelta completa, pero que no era un vuelo a una altura superior a la que estaba. De hecho, a ver, los norteamericanos estaban preparando un vuelo, pero ese vuelo iba a ser suborbital, iba a ser un vuelo muy bajo. a una altura que no se podía considerar prácticamente haber salido del espacio. Y entonces los soviéticos sí que estaban interesados en hacer un vuelo a una altura mayor. Y el caso es que con Gagarin se les fue la mano. O sea, acabó subiendo el pobre bastante más kilómetros de lo que estaba previsto. ¿Sabéis que cuando se le iba a dar el lanzamiento después de hacer pis en la rueda, pues el tío se sube a la nave, se coloca el tío el tema, tuvieron que cambiar algunas de las piezas de lo que era la compuerta, porque parecía que no presurizaba bien y tenían miedo de que aquello estallara y le partiera en pedazos cuando estuviera en el espacio. Tuvo que esperar ahí, estaba sentado, esperando, y cuando por fin le van a dar la señal de salida, dijo esa frase famosa suya de ¡poyéjale!, ¿no? Quiere decir algo así de ¡vamos para allá!, ¿no? Es una expresión coloquial rusa que es algo así como ¡vamos para allá! Creo que originalmente quería decir algo así como ¡cabalguemos! O algo así, pero bueno, que quiere decir más o menos eso, quiere decir ¡adelante!, ¿no? ¡Vamos para allá!
Pietro, sois Área 1. ¿Cómo me oyen? Les voy a retransmitir las órdenes. ¿Cómo me oyen? Cambio.
Área 1, soy Kedr. Le entiendo, salida en un minuto. Estaba ocupando la posición de partida. Está ocupada, por ello tardé algo en responder. Cambio.
Llave en drenaje.
Comprendido, drenaje en marcha.
Kedr, sois Área 1. Encendido en marcha.
Comprendido, encendido.
Kedr, sois Área 1. Le deseamos feliz vuelo.
Vámonos.
Esa frase resulta que era de un entrenador que había tenido, había sido uno de los que habían tenido como instructores, que por lo visto, siempre que acababa sus reuniones, o sea, acababa con esa palabra. Entonces el tío soltó polleja y en medio. Y se ve que alguno no pudo aguantar la risa en ese momento y ya está este flipando. Total, que el tío tenía el indicativo suyo, o sea, tal y como le llamaban en su vuelo, eso que te dicen, florecida del bosque, adelante, ¿sabes? Rojo 1, rojo 2. Pues el suyo era como algo así como cedro, quedar en ruso, quiere decir cedro, el árbol este con el que se construyeron las columnas del templo de Salomón, y es un árbol precioso, ¿no? De la familia de los pinos y tal. Pues él era el cedro, él iba dando por vueltas y le decían, cedro, ¿cómo estás? Y él pues nada, iba contestando. La idea de la nave suya era bastante curiosa, porque en realidad si veis cómo es la nave, cuando se van soltando cada una de las fases, el trozo final en el que se queda el piloto y que al final regresa el cosmonauta a Tierra es una bola, es un balón, es una pelota metálica con un agujerito muy pequeñito que es una ventanita chiquitaja. Y la ventanita tenía un punto de mira, como si fuera de un francotirador, porque resulta que tenía que ver la inclinación exacta con la que él tenía que ser el que encendiera, cuando llegara el momento, el cohete. Si fallaba todos los sistemas automáticos, tenía que ponerse él apuntando hacia la Tierra con ese punto de mira, con un ángulo adecuado, porque si entraba demasiado directo, pues chocaría contra la atmósfera, como si te hubieras tirado en plancha desde lo alto de un trampolín contra una piscina, y la nave se destrozaría, simplemente por chocar con el aire. Y si entraba en un ángulo demasiado inclinado, haría como cuando tiras una piedra al mar, que rebotaría y saldría rebotando, con lo cual se perdería en medio del espacio y moriría. Así que, claro, dijeron, no, le habían puesto suministros por si tenía que pasar hasta una semana ahí en el espacio. Pero claro, la idea era que estuviera una hora y media, una hora y media tasadita. Él tenía que ser el que se apuntara a sí mismo en esa bala de cañón en la que iba montado y se disparará hacia la Tierra si todo más fallaba. Esto era un poco una prueba de nervios, porque claro, te puede pasar cualquier cosa, puede fallar automático y tú te quedas inconsciente, o te mareas, o la ventanilla se queda mirando para otro lado que no es la Tierra y no puedes equilibrarlo con los pequeños motorcitos que tenía eso para intentar girar la nave. Entonces ahí te la estabas jugando. el tío le estuvieron, están grabadas, todas sus conversaciones están grabadas, lo que se le oyó. Y claro, pues algunas de sus expresiones que dijo ahí han pasado a la historia, ¿no? Como por ejemplo, cuando le preguntaron, cuando veía la Tierra, cuando pudo ver la Tierra, y dijo que la Tierra es azul y muy hermosa. No le salió otra palabra al pobre en ese momento. Era la primera persona que salía del planeta y lo veía desde fuera. Y luego, claro, pues resulta chungo que el tío pues tenía que saltar del tema cuando estuviera cayendo. Pero eso es otra cosa. Bueno, el tema de la nave era que él, pues, en determinado momento, como es su manía, le empiezan a oír canturrear una canción. Y dice, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Y dice, sí, estaba canturreando mientras tanto una canción que era la madre patria escucha, la madre patria sabe, que es muy chula, porque es una canción rusa, que la letra dice algo así como la madre patria escucha, la madre patria sabe por dónde está cada uno de sus hijos por encima de las nubes. La madre patria escucha, la madre patria sabe dónde navega cada uno de sus hijos por las estrellas. Y dices, jolín, pues está adecuada, ¿no? Él estaba ahí en esto y, mientras tanto, apuntó cosas muy curiosas, tomó nota de detalles porque él era muy observador y no perdió el conocimiento como se temía, ni le sucedió ninguna cosa más de las terribles cosas que se pensaba que podrían ocurrir. Así que, bueno, pues él cogió y dicen que empezó a advertir detalles que eran importantes para próximas misiones. Como, por ejemplo, pues que el lápiz volaba. Así que había que cogerles un hilito a todas las cosas porque se iban volando, claro. Era la primera vez que se veía en baja gravedad el tema, ¿no? Y entonces, pues, el tío estaba ahí diciendo, pues mira, esto para partir de ahora ya se sabe. Esto se tiene que coger un hilito y sujetar las cosas. También observó el comportamiento de las gotas de agua, lo cual era bastante importante porque había que ver para misiones más largas en las que habría que proporcionar pues bebida y comida para más tiempo. Era importante que se supiera que esto pues podía ser un factor importante. El comportamiento de los líquidos no se había estudiado, vamos, a tope. El caso es que, bueno, pues esta gente lo tenían un poquito así como entre comillas, avisaron de que había salido cuando ya se comprobó que estaba bien y que iba a regresar, pero incluso en el momento en el que iba a regresar se dieron cuenta de eso, que se habían pasado de la altura y de que tenían algunas... habían diseñado un sistema de propulsión de frenado para tener la nave cuando fuera a aterrizar. Y la verdad es que no estaba muy claro que pudiera aterrizar bien. De hecho, fíjate cómo era la cosa, que le habían dado lo que era la clave para poder activar el sistema manual. Había como un código de desbloqueo que tenías que apretar, ¿no? Como un pin, digamos. Pues el pin se lo habían dado metido en un sobre. Y el sobre, al abrirlo, tenía un problema matemático. Si no eras capaz de resolverlo, no podías apretar el pin. O sea, el pin era el resultado del problema matemático. Eso era para comprobar que no te habías vuelto loco, que no te había dado un golpe en la cabeza y te funcionaba mal la vista o tal y todo eso. Para asegurarse de que si te hacías cargo de los mandos de la nave, era que estabas al 100%. O sea, tú imagínate que en ese momento empieces 2+2, ay no, espérate, no era eso. Y te pones a dudar ahí. Y pues nada, pues te estampas. El caso es que, bueno, hubo un pequeño problema sobre la separación de la última parte de la nave al entrar, la que cargaba las antenas y demás. Pues resulta que si la velocidad no era superior a una velocidad determinada, el sistema automático no la desprendía. Y parece ser que entró demasiado lento, le faltaba impulso para entrar, con lo cual durante un tiempo demasiado largo, unos 10 minutos, las antenas y la sección trasera no se desplegaron, no se soltaron. Con lo cual, la nave empezó a girar sobre sí misma como una loca. porque aquello pues destrobaba. Y claro, más o menos se calcula que iba a unas 60 revoluciones por minuto. O sea, y el Gagarin estaba muerto de miedo porque decía, me voy a morir. Pero sabía que le estaban escuchando al otro lado y el tío intentó transmitir toda la tranquilidad del mundo. Intentó que tal. Y dijo, no, me parece que hay algo que va más o menos mal. Dice, no sé, noto vibración. Y el tío estaba girando como una peonza. Total que, bueno, por suerte cuando ya estaba más abajo, pues al chocar con más resistencia, los cables que conectaban la parte trasera con la parte delantera se quemaron. Y entonces, de esa manera, el sistema detectó que había un aumento de temperatura y soltó automáticamente la parte de atrás. Con lo cual, pues ya más o menos, el trasto empezó a comportarse como se esperaba. Eso sí, la caída era una caída totalmente, lo que se llama una trayectoria balística, es decir, como si te hubieran disparado con una pistola desde el espacio, y no, él ya no tenía ningún control. Bueno, esto quiere decir que en determinados momentos Gagarin pesaba 10 veces lo que él pesaba por la aceleración que cogió. Con lo cual, pues imagínate, si él venía a pesar, creo que eran 70 kilos, 72 kilos me parece que pesaba, pues hubo un momento en que sintió su peso como 720 kilos. O sea, imagínate, para romperte los huesos, ¿vale? Si estornudas ahí, te matas. Y claro, te parte las costillas. Ahí estaba el tema, alrededor de él todo estaba ardiendo, se empezó a fundir el revestimiento de la nave y todo lo que le rodeaba, todo lo que él podía ver por la ventanilla era fuego y gotas de metal fundido que estaban cayendo, ¿vale?, a unos 5.000 grados alrededor de él y que goteaban por la nave. Que notaba además como la nave pues temblaba, crujía y claro, pues esto ya te mueres. Entonces, ahí estaba que el tío pues estaba cayendo y nadie sabía, él no podía hablar por radio porque en ese momento, cuando atravesas la atmósfera, la carga eléctrica que tiene la nave es tan fuerte que no puede emitir ninguna onda, y entonces en ese momento no podía él avisar de lo que estaba pasando ni nada, se perdió contacto con él, nadie sabía por dónde venía, creían que caería en territorio soviético porque lo habían apuntado más o menos para que cayera en territorio soviético, pero no sabían dónde, o sea, la Unión Soviética era muy grande. Y claro, pues ahí estaban ellos muertos de miedo con el tema. Y de repente, pues él a 7 kilómetros, unos 7.000 metros de altura, activa la eyección. Sale disparado hacia arriba, o sea, no aterrizó con la nave. La nave cae por un lado y él cae por otro. Su paracaídas se va abriendo, más o menos. Y bueno, al principio, pues lo que pasa es que, claro, él ya no está conectado al oxígeno de la nave y no puede respirar con el traje. Porque ya no le entra el aire dentro del traje. Entonces hay un momento en el que, pasa un agobio tremendo. Había una válvula que se tenía que abrir automáticamente cuando se desconectara del oxígeno de la nave, pero tardó más de lo necesario y en ese momento, pues él las pasó canutas. Y cuando fue a caer, pues vio que estaba cayendo hacia un río muy grande. Había un río debajo, casi nada, era el río Volga, y él estaba cayendo hacia el río Volga. Si te caes con el traje y con el paracaídas en medio del río, te ahogas. Así que el tío fue tirando de los cables de paracaídas, de lo que se llama la línea, y se fue separando todo lo que pudo de la orilla. Y al final cayó más o menos a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros de la costa, de la orilla de ese río. No está claro quién fue el primero que lo recogió, ¿vale? Parece ser, hay dos versiones. A mí la que más me gusta es la de la abuela. Había una señora que se llamaba Anika Taktarovka, que era la mujer de un ingeniero forestal que trabajaba en aquella zona, en lo que era el control de los bosques, y estaba paseando por allí con su nieta Rumilla, de 6 años. Y de repente, ve que cae un tío desde el aire, con un traje rarísimo, dos paracaídas colgando así, súper raro, y total que llega al suelo y bueno, pues resulta que ellas, las dos mujeres, se echan a correr. La abuela y la niña empiezan a correr. Y él empieza a gritar, y esas son las primeras palabras, según dice la leyenda, las primeras palabras del ser humano que estuvo en el espacio y regresó a nuestro planeta fueron: esperad, vengo del espacio, pero soy soviético como vosotras. No corráis, necesito un teléfono. Consiguieron avisar primero a una granja que había por ahí en la zona, donde los trabajadores de la granja fueron allí a ver qué había pasado. Y lo segundo, pues los soldados que había en un cuartel por ahí cerca llegaron enseguida. Un par de niñas, dice la leyenda también, que se encontraron la nave, que había caído muy separada de donde había caído Gagarin, y se llevaron el susto de su vida porque se ve que la leyenda dice que salían de clase y de repente vieron caer aquella bola, ¿no? Y delante de ellos, una bola, imagínatela, medio incandescente, con un montón de paracaídas colgando. O sea, debió de ser, las niñas estas irían hablando de, ay, pues no sé qué me voy a poner mañana, y de repente, para plasca, o sea, te cae esto aquí delante. Oye, los deberes de mates, espera, mira, y cae esto. Entonces, no sé, que posiblemente pues sea una de las llegadas más raras que te pueden pasar en la historia. Y nada, pues básicamente a partir de ahí ya empieza el gran jolgorio, la fiesta, por todas partes. Todo el mundo celebró muchísimo aquello que había ocurrido. Él se convirtió en una celebridad y como era el tío, pues claro, de inmediato cautivó mucho su imagen cautivó la mente de las personas en aquella época. No solo porque había sido el primero, sino porque tú lo veías ahí, bajito, sonriente, simpático, todo jovencito, de a ver, este tío es un encanto, es un amor. Hay muchas historias que se pueden contar de él y muchas frases que se le achacan, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando estaba visitando en Gran Bretaña, pues eso, haciendo una gira de esas publicitarias, pues había una lluvia enorme en mitad de la reunión, que se había congregado para verle, le dijeron que no saliera porque se estaba mojando. Y él hizo que retiraran el techo del coche en el que estaba para poder asomarse y saludar. Dice, si ellos están mojando, yo me tengo que mojar también. Se han mojado por venir a verme. Y el tío, pues nada, salió ahí a tal. Luego, pues, su vida, como sabéis, pues acaba de una manera trágica. Él, pues, nunca pudo volver al espacio. Y él siempre se echó la culpa, aunque él había advertido de que había un fallo en el sistema de paracaídas de las naves que vinieron mejoradas después de la suya. Y uno de sus compañeros, que era además amigo personal suyo, estando él de control de misión, hubo un accidente, un fallo bastante catastrófico en la nave, y él estuvo intentando hasta el último momento ayudarle, pero cuando ya estaba a punto de tocar tierra, pues el paracaídas falló y su amigo murió. Se estampó contra el suelo a una velocidad impresionante y hubo poco que recuperar. Con lo cual, pues él siempre se echó la culpa de eso. Él además nunca le dejaron volver a subir a una nave espacial, porque le dijeron que si ahora le pasaba algo, pues sería un desastre publicitario. O sea, la Unión Soviética le había ganado la carrera espacial a los Estados Unidos por paliza, habían mandado un astronauta pues antes de que los americanos estuvieran preparados para lanzar ni siquiera el suyo, y habían demostrado pues una superioridad y no sé qué y tal y todo esto, y ahora no querían arriesgarse a que aquello pues se perdiera, a esa ventaja, a esa publicidad maravillosa que tenían ellos, pues se perdiera. Y en aquel momento, pues bueno, tengamos en cuenta que la otra opción que tenían Estados Unidos pues, y la Unión Soviética era pelearse a tiros. Yo prefiero que estuvieran lanzando astronautas, realmente, y viendo a ver quién era el mejor, compitiendo por ver quién hacía la nave mejor, quién hacía el mejor desarrollo científico, quién conseguía llegar más lejos, hacer una misión más compleja. Pues yo prefiero que estuvieran compitiendo en eso. De todas formas, pues bueno. A Gagarin esto le sentó muy mal. De hecho, pues cuando se reintegra en la vida militar, pues tarda bastante en conseguir que le den permiso para poder pilotar de nuevo aviones. Y finalmente consigue que le dejen pilotar como, bueno, como una serie de aviones de instrucción que eran los MiG-15, pero la versión, el MiG-15 era un caza, pero había una versión que era de entrenamiento. Y bueno, pues era, la versión se llamaba la MiG-15 UTI. La UTI era una versión biplaza, el MiG-15 solo podía llevar una persona, pero el MiG-15 UTI llevaba al piloto y al instructor. Entonces, pues, 7 años después de haber hecho este viaje maravilloso, el 27 de marzo de 1968, solo unas semanas después de que le hubieran dado permiso para poder volver a volar, pues se subió con un instructor que se llamaba Sereguin, y pues haciendo un vuelo, el avión pues tuvo un accidente mortal. Murieron los dos tripulantes, tanto Sereguin como Gagarin. Aquello fue una tragedia enorme. Se le hizo unos funerales brutales. Yo estuve donde está su lápida, que está en la pared de la muralla del Kremlin. Llevaron unas cenizas allí se hizo un funeral de estado tremendo, ¿no? Y realmente, pues, yo qué sé, da mucha pena, porque además ha movido ríos de tinta luego qué fue lo que pasó en aquel vuelo misterioso. O sea, cómo es que aquel avión se estrelló. Y parece ser que Leonov, que es, bueno, con permiso de Gagarin, es mi segundo astronauta soviético favorito, Leonov. Leonov es el primero que paseó por el espacio, que salió de una nave, enganchado con un cable, y paseó solo por el espacio. A mí me encanta ese hombre. Es, bueno, descansa en paz, falleció hace poco. Pero bueno, que es mi ídolo. Y también. Y Leonov, pues, participó en la comisión de investigación de lo que había pasado. Resulta que había habido 3 comisiones de investigación. Y por lo visto, pues una de ellas, que era la del servicio secreto, la del KGB, estuvo torpeando las de los demás, porque no querían que se hiciera mucha publicidad de lo que había pasado. En la versión oficial, pues finalmente parece ser que hubo un problema de aerodinámica en el avión, falló por el flujo de aire, que se llama, y el avión se cayó. Y el Yuri Gagarin, pues podrían haber saltado, tanto Gagarin como Saverin, podrían haber saltado. Pero resulta que en la zona, ahí cerca, vieron que había un colegio con niños. Y no quisieron abandonarlo para poder mantener bajo control el avión hasta el último momento. Y que de esa manera, pues intentando separar todo lo que podían, el avión, el que había entrado en pérdida, o sea, que estaba cayendo prácticamente, pero tenía un ligero planeo, pues intentando separarlo, pues ya estaban demasiado bajo para poder saltar, y el avión se estrelló en el bosque y murieron. O sea, bueno, pues no sabemos si esto es real del todo, pero Leonov, finalmente, hace ya unos años antes de morirse, sacó a colación que había un segundo avión en la zona. Que había un Sukhoi Su-15, que es otro modelo de avión soviético de la época, que voló demasiado cerca, sin estar autorizado, por un fallo que había habido con el control aéreo, que el controlador aéreo no había avisado a los dos aviones que estaban en la misma zona. Y el Sukhoi pasó la velocidad del sonido demasiado cerca del MiG-15 de Gagarin, y esto provocó esa pérdida de flujo laminar del aire que hizo que el avión de Gagarin entrara en pérdida y se estrellara. Entonces, que es posible que fuera eso. Pero dijo que le habían exigido que, si lo decía, que no dijera quién era el piloto del Sukhoi Su-15, porque era un hombre muy mayor, muy entristecido por el desastre que había provocado y que estaba a punto de morirse. Entonces, que respetara la memoria de este hombre. Y él ya no lo dijo nunca. Le habían puesto como condición para divulgar esto que no hablara de quién había sido el piloto, y él no lo hizo. Entonces, pues nada. Pues esta es la última cosa que se ha escuchado más o menos de esto. De todas formas, Leonov nunca presentó ninguna prueba. Él había estado realmente en esas comisiones, pero nunca presentó realmente lo que era la prueba definitiva. Y bueno, no es la versión definitiva. No sabemos si esto fue así. Pero es una historia, pues bueno, que termina de una manera pues trágica, con el primer hombre en el espacio, con el primer ser humano que trascendió más allá, que escapó de la cuna, como decía Tsiolkovsky, ¿no? Que decía que la Tierra era una cuna, pero nadie se puede quedar toda la vida en la cuna, ¿no? Pues eso. Y bueno, pues esta es más o menos un poquito, unas cuantas anécdotas sobre esta historia de Yuri Gagarin y sobre su increíble misión, su vuelo hacia las estrellas. Y nada, pues bueno, creo que Lucía, pues algo sabía de este tema, aparte de porque todos los años contamos historias de estas cuando llega esta noche, pues también lo sabía, sí, sobre todo porque ha estado investigando gracias a una película rusa, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, bueno, un poco cómo es eso.
Pues nada, yo voy a hablar de una peli que vi hace poco que se llama Gagarin First in Space, que la verdad que a mí me gustó mucho. Y bueno, debo decir que solo está en ruso, pero me interesó el tema y pues la vi con subtítulos en español, claro, pero...
Ah, vale, te iba a decir, ¿es que has aprendido ruso?
No, todavía no.
Con esto de confinamiento, a veces has aprovechado.
No tanto. Y nada, pues esta peli se estrenó en 2013 y pues ahora mismo se puede ver en Netflix, está, y bueno, en YouTube también.
Ah, bueno, vale.
Y bueno, esta película pues habla de toda la historia de Yuri Gagarin. Va haciendo varios cambios de tiempo y bueno, va pasando por su infancia, adolescencia y también en el momento en el que le eligen para ir y bueno, uh-huh, en cuando está en órbita. Uh-huh. Y bueno, todo esto de que vaya haciendo estos cambios así temporales es porque mientras está en el Spock 1, pues le van viniendo diferentes recuerdos de su vida.
Sí, y... va a base de flashbacks, ¿no? De aquí.
Sí, van viniendo así flashbacks. Y pues nada, que yo la verdad, pues la recomiendo. Porque yo creo que sí, pues que plasma bastante bien toda su historia. A ver, aunque seguramente pues algo de ficción supongo que habrá. Pero, y nada, pues, a ver, esta peli, por mucho que esté remarcando yo que me haya gustado mucho, fue un desastre en la taquilla.
Bueno, la película rusa tiene ese problema. Sí. Bueno, ¿y qué?
Pues eso, que no ganó mucho dinero, aparte de que pues no la anunciaron demasiado y por eso no fue mucha gente a verla.
Sí,
sí. Y nada, pues también tengo que añadir que fue difícil que se estrenara, ya que su familia no estaba muy de acuerdo. Intentaron hacer peli, musical sobre su historia, pero decían que si estrenaban alguna película, la llevarían a... irían a los tribunales. Wow. O sea que...
Y bueno, que aceptaron, ¿no?
Esta al final les convenció y bueno, les dieron el visto bueno, pero vamos. Y...
Pues será buena, será un...
Y aquí estaba yo viéndola,
si no,
como no. Y pues poco más que decir ya. Otra vez vuelvo a decir que la recomiendo. Y también sé que hubieron varias críticas también por los efectos especiales, aunque... parece que yo le esté poniendo aquí la película en un... pero yo no sé si no entiendo mucho, pero a mí no me pareció que estuviera mal. Y nada,
yo
que...
yo la verdad a mí me gustó también, me pareció que no era... no sé, los efectos especiales, pues yo qué sé. Igual. No era Los Vengadores,
no sé.
Tampoco se pretendía.
Y nada, que me gustó mucho y que he aprendido mucho de su historia.
Bueno, pues, y a ver, entonces nos quedaría interesante propuesta la que nos hace. Y a ver, pues nos quedaría ver pues un poquito qué legado ha quedado, en qué se le recuerda a Yuri Gagarin actualmente, ¿no? Que eso no ha estado mirando qué cosas han servido para recordarle, para hacerle ahora mismo, pues eso, su especie de recordatorio.
Sí.
Pues cuéntanos, vale. Noa.
Bueno, a ver, yo voy a hablar ahora un poco. Que, por ejemplo, en su honor podemos encontrar el cráter lunar de Gagarin, anda, que es un gran cráter que se encuentra en el hemisferio sur de la Luna, en la cara oculta. Uh-huh. También es bastante famoso el asteroide Gagarin, 72, que forma parte de un cinturón de asteroides. Luego, por otro lado, podemos encontrar un pueblo en Rusia que se llama Gagarin, el cual empezó a llamarse así a partir de 1968.
¿Y sabes por qué? Pues es que era su pueblo. Pues sí, es que era... Bueno, en realidad él nació en una aldea, pero el pueblo, la ciudad que quedaba más cerca, pues le pusieron el nombre de él. Pues le llamaron Gagarin en su honor.
Qué bueno.
Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna cosilla más tienes por ahí?
Sí, que otra es que la Iglesia Ortodoxa colocó una capilla en el lugar donde murió. Que bueno, y la capilla está al lado de una escultura que forma una ala de avión que se fue tallada en 1975. Y bueno, y luego también que en honor a su viaje, la ONU declaró el 12 de abril como Día del Espacio.
Pues mire. Pues, a ver, el caso es que eso de que le hayan puesto una capilla ahí, bueno, es curioso, ¿no?
Sí.
Y por eso, por lo que comentabas antes, ¿no, Andrés? Que decían que él había dicho que en el espacio no había visto a Dios. Sí. Y que esa frase en realidad es de Titov, es del segundo, pero todo el mundo dice que lo dijo Gagarin. Bueno, pero dicen que no, dicen que de hecho... hay datos que indican que él bautizó a sus hijas. O sea, que, vamos, en la Unión Soviética, que no estaba muy bien visto eso de ser religioso, pues él algo sí que le daba el tema, no sé. Bueno, y ahora hoy día me han mandado hace un rato un par de memes, ¿no? De como un poco de cachondeo sobre la figura de Yuri Gagarin, ¿no?
Bueno, os cuento un poco los memes que encontré.
Venga.
Encontré unos dos, la verdad. Tampoco, pero bueno.
Yo me he encontrado muchos, pero en inglés. Ver, en primero... español he encontrado
sí,
pocos.
Yo también en inglés he visto.
Ya, ese es el problema, que los encontraba en inglés.
Bueno. Y en ruso ni te cuento. En ruso que me... Bueno, en ruso os tengo que contar una anécdota que me pasó. Venga, di.
Bueno, en el primer meme aparecía pues como una foto de Yuri Gagarin que decía que el 12 de abril de 1956, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en llegar al espacio.
Lo cual es un error porque fue en 1961, pero bueno. Sigue.
Bueno, pues... Y luego aparece como una foto en plan de unos jugadores de fútbol y aparece que 56 años después... Para conmemorar ese hecho, Arturo Vidal lanzó un balón en la misma dirección.
Claro, es un poco como lo de... Es un meme de estos... Creo que es argentino. Que es lo mismo que el balón de Sergio Ramos, ¿vale? Que es lo de que le dio un patadón y nunca se volvió a ver el balón. Pues es lo mismo, ¿no? Es en esa línea. Sí, claro. Sí. Y el otro sí que no podía evitar reírme. Cuando me lo han mandado he dicho, oh, qué bueno.
Bueno, esta parecen como dos bolitas. Plan, una con la bandera de...
Pero una soviética, ¿no? Una bola soviética.
Y la otra, pues, con la bandera de Estados Unidos. Entonces, la de Estados Unidos dice, yo conquisté el espacio. Y la de la Unión Soviética dice, ¿qué hay de Yuri Gagarin? Entonces, la de Estados Unidos dice, Neil Armstrong. Entonces empiezan como a discutir, Neil, Yuri.
Claro, yo me la discutí. Pues es la gran cuestión, ¿sabes? Porque claro, cuando te empiezas a mirar, dices, a ver, primer satélite, Unión Soviética. Primer animal en el espacio, Unión Soviética. Primer animal que regresa con éxito del espacio, Unión Soviética. Primer ser humano en el espacio, Unión Soviética. Primera misión con más de un astronauta, Unión Soviética. Primer paso en el espacio, Unión Soviética. Primera estación espacial, Unión Soviética. Primera nave robot enviada a otro planeta, Unión Soviética. Primer hombre en la luna, Estados Unidos. Estados Unidos ha ganado la carrera espacial por... ¿Perdona?
Pero es que será lo siguiente, el primero que llegue a Marte.
Claro, ahí estaba. Hay una serie muy interesante que la tengo para verla, me la han recomendado, que se llama Por toda la humanidad y que trata de qué hubiera pasado si los soviéticos también hubieran ganado la carrera de la luna. Es decir, ¿qué pasa si el proyecto Colibrí, que se llamaba, que era un proyecto para... A ver, hay un personaje que sale mucho en la película, que es... Además, en el subtítulo lo vi que estaba mal traducido, porque ponía señor Pavlovich, lo llamaban todo el rato, y es Sergei Pavlovich. Sergei Pavlovich Korolev era el diseñador de cohetes soviético, el tío que le está entrenando todo el rato, el que le dice sus frases más memorables, que hace un poco, lo compara un poco con su padre todo el rato, porque es como su padre en el espacio, ¿vale? Si te fijas en la película, ves que van cambiando las imágenes del padre a Korolev, del padre a Korolev, muchas veces. Por eso, para comparar a los dos. Y Korolev, que era como un padre, y un padre bastante duro para los cosmonautas rusos, pues resulta que fallece por culpa de, en parte, de los malos tratos que había sufrido en un tiempo que estuvo en prisión, pues fue muy maltratado, y él pues quedó muy débil y cogió una enfermedad que lo mató. Si hubiera podido vivir más tiempo, podría posiblemente haber terminado un proyecto que tenía de un cohete para mandar a los seres humanos a la Luna mucho antes del año 69, cuando los americanos llegaron con los Apolos, ¿vale? Entonces, podría haber sido quizá una historia muy distinta, ¿no? En todo esto. Porque luego, a partir de ahí, pues el mundo ha cambiado bastante. Pero que sí, que llama la atención todo esto. Vamos, se queda un poquito así. Se ve que con los memes, yo he encontrado unos memes muy graciosos que, a ver, sale un mensaje que me mandaron en Navidad que me hizo bastante gracia. Porque estaba en inglés, pero dio igual. O sea, me reí un montón. Era algo así como, celebremos la figura del hijo del carpintero que vino a llevarnos a los cielos. Y salía Yuri Gagarin en un póster ruso. Sí, claro, o sea, vale, que no estaba hablando de Jesucristo, que estaba hablando de Yuri Gagarin, que efectivamente era un hijo de carpintero y que efectivamente, pues eso, pues nos llevó a los cielos. Lo que pasa es que, claro, él nace el 9 de marzo, no nace en Navidad, pero bueno.
Ahí ya.
Era por tocar la nariz, es un poco el mensaje, nada más. Y hay algunos rusos que me gustan muchísimo porque son pósters de aquella época, de la época en la que existía la Unión Soviética, y yo me traje algunos cuando estuve en Rusia, porque los vendían en la tienda de recuerdos del hotel donde yo estaba. Y dije, ostras, me lo tengo que llevar, me traje una colección. Y había uno que se veía la imagen de Yuri Gagarin, así como tachado, así como se veía en las imágenes antiguas de televisión, que se veía ahí con muchas rayas, ¿no? Y debajo ponía, el cosmos es del pueblo. Que me encanta la frase, o sea, porque es verdad, el universo no es de nadie, es de todos. Es de toda la gente, ¿no? Me gusta. Bueno, vosotros, de la figura de Yuri Gagarin, a vosotros que leyendo, escuchando este programa, estas intervenciones de vosotros mismos y de vuestros compañeros, después de la película que hemos visto algunos y de todo esto que tal, pues, ¿con qué os quedaríais? ¿Qué es lo que más os gusta de Yuri Gagarin? No sé. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Con qué os quedáis?
A mí me llama mucho la atención que siempre... O sea, siempre sacaba lo positivo de todo, siempre estaba con una sonrisa, como tú has dicho, y pues que siempre estaba, aunque yo digo, en esos momentos a lo mejor yo estaría bastante nerviosa, pero a él se le veía bastante tranquilo, y digo, no sé.
Fíjate, el informe que dan los psicólogos de él cuando están preparando para astronauta es súper gracioso, o sea, dice en su personalidad prevalece en el heroísmo la voluntad de ganar, el espíritu de competencia. En los juegos deportivos es el iniciador, el líder, el capitán del equipo. Como regla general, su voluntad es la de ganar, la resistencia, la determinación, sentimiento colectivo. Su palabra favorita es trabajo. En las reuniones hace sugerencias sensatas. Está muy confiado en sí mismo, en sus habilidades. Tolera el entrenamiento con facilidad y trabaja eficientemente. Dice, es muy sincero. Alma y cuerpo puros, cortés, considerado, preciso, a la hora de la puntualidad. Bueno, pues muy desarrollo intelectual alto y, sobre todo, se destaca entre los camaradas por una amplia cantidad de detalles de atención activa. O sea, que siempre estaba atento a los demás. Ingenio rápido, reacción rápida. En fin, pues él siempre defiende el punto de vista que cree correcto. O sea, era una persona en la que te podías confiar y eso, y que siempre estaba sacando lo mejor de cada uno.
A mí, por ejemplo, me parece mucho la atención que una persona que, o sea, era hija de un carpintero que al final tampoco tenía, no sé, En plan, ¿me entendéis? Que tipo, que viendo un origen tan humilde que podríamos ser cualquier persona de nosotros, haya llegado tan lejos. Pues eso me parece, no sé.
Sí, sí. Además sí. Que no tenía casi estudios, realmente. O sea, sí. Casi todos los estudios que hizo ya fueron a posteriori. O sea, luego siguió estudiando, pero después de haber sido una figura relevantísima.
Pues a mí, por ejemplo, sí que me alegro de que al final fuesen, aunque fuese por otra razón completamente diferente, de que fuesen, al final decidiesen a Yuri Gagarin antes de Titov. Porque personalmente, eso, de que se nota que Yuri Gagarin era muy buena persona y, por ejemplo, sí. Cuando después Titov, creo que fue 3 o 4 meses después, en agosto, se fue a... O sea, él hizo su misión, que era la Vostok 2. Pues, por ejemplo, dicen que cuando volvió, pues pasó de los médicos cuando llegó, que le dijeron, pues eso, no puede, o sea, te tenías que hacer unas pruebas. Y él lo primero que hizo fue tomarse una cerveza.
Sí. Titov era muy distinto. Titov, todo el mundo dice que era muy distinto.
Y yo qué sé, que decía, por ejemplo, de que muchos días iba muy, muy, muy bebido a eso, a entrenar. O sea, que tenía un comportamiento muy, muy malo. Y yo me alegro, sinceramente, de que fuese Yuri Gagarin el primer cosmonauta, porque da muchísima mejor imagen una persona tan buena como fue Yuri Gagarin que fuese, pues eso, una persona como Yuri Gagarin y no alguien como Titov. De que, de cara al futuro, a lo mejor la carrera espacial en general no hubiese tenido tan buen nombre o tan buen...
Sí, bueno.
No sé si me explico.
De todas formas, Gagarin hizo también algunas, ¿eh? Una vez le pilló a su mujer poniéndole los cuernos y tuvo que saltar por la ventana de la casa, o sea, sí, casi se parte la cabeza. O sea, que sí, que
vamos, estamos que, diciendo aquí todo lo...
Vamos a hablarlo todo. O sea, que sí, que Gagarin, lo que pasa es que eso, que él tenía posiblemente, pues se lo tomó de otra manera, sí, como lo que dices, ¿no? Que quizá era otra historia. Pero vamos, Titov era un tío también extremadamente, no sé, un tío muy, muy, muy concienzudo y era un tío que su misión, por ejemplo, era la segunda misión, imagínate, y él, en lugar de estar, Gagarin había estado 1 hora y 48 minutos, si no recuerdo mal, no completó una órbita absoluta, y él dio 17 vueltas. Estuvo un día y una hora entera dando vueltas, o sea, que el siguiente paso fue muy brutal y el tío pues ahí estaba, ¿no?
Sí, que incluso durmió en el espacio.
Que es gordo esto, ¿eh? O sea, Titov es también un coloso. Lo que pasa es que, claro, la gente, por no tener que recordar tanto muchas cosas que tienen que ver con Gagarin, como por ejemplo pues lo que cuentas, ¿no? Ese pasar un poco de la peña, ese decir lo que me da la gana, ese me voy a tomar la cerveza aquí... Esas frases que a veces se dicen que dijo Titov en ciertas reuniones y cosas de estas, como por ejemplo la de Dios y alguna más, e incluso los trabajos que hicieron después, pues a veces se confunden, porque la gente a veces nos cuesta distinguir, ¿no? uno de otro, y en realidad pues lo achacamos todo a la misma gente siempre, y es curioso, pero vamos, cada uno tiene sus propios méritos y su propia historia que merecen ser tratadas, ¿no? como
pues
tal.
Sí.
¿Vosotros creéis que la figura de Yuri Gagarin puede ser relevante para algo en la actualidad? O sea, ¿puede ser importante recordarle? ¿Creéis que se le recuerda lo que se debería?
Verdad es que por lo menos aquí en España sé que en otras partes del mundo sí que se le recuerda en todos los lados, pero aquí en España por lo menos no se le recuerda tanto como en mi opinión se debería recordar.
Sí, yo
porque...
también.
Desde luego, yo a Yuri Gagarin le conocí cuando íbamos a las reuniones de GTL y tú empezaste a hablarnos de nosotros, Antonio. Y
ya, vamos. Pues, por lo menos a mí me empezó a interesar películas en ruso al final.
Fíjate, una medida del interés.
Pero bueno, sí, yo creo que aquí en España, pues, no tanto.
Pero mira, todos los astronautas le tienen ahí como referencia de que muchos hacen el rito este del autobús.
Sí.
O sea que...
Bueno, sabéis que todos los años participamos en la Noche de Yuri, que es un encuentro internacional, en el que la gente de todo el mundo pues consagra un poquito unas horas o una acampada, como sabemos hacer nosotros, para recordar la figura de este personaje cuando llega la fecha. Y este año pues no hemos podido hacer gran cosa. La página de oficial pues ofreció la posibilidad de poder hacerlo en diferido, ¿no? Como una especie de conversación para colgarla, un vídeo que grabáramos cada uno por nuestra cuenta y tal. Pero bueno, lo que haremos será darles la entrada a este programa que estamos grabando y les diremos, pues mira, que estuvieron en nuestra mente y en nuestro corazón y que la figura de Yuri Gagarin no la olvidamos. Pero era muy triste cuando, ¿os acordáis? Veíamos el mapa de España, la gente que estaba participando y veíamos, pues eso, veíamos cinco puntitos, tres puntitos, algunos años tres puntitos, estábamos nosotros y dos más, o cuatro o cinco más, y decías, madre mía, qué mal está el patio, ¿no? Pero bueno, últimamente yo veo que va habiendo más gente, no sé, igual se han ido un poco el cotarro. La cosa es eso, pues no sé, recordarlo, aparte de por los méritos que tiene, por la gran proeza que hizo, pues no sé, hay un par de frases que me vienen siempre a la memoria de Yuri Gagarin. Y una es esa de la que dice que cuando estás en el espacio ves que la Tierra es un lugar demasiado pequeño para que nos peleemos por ella, pero lo bastante grande como para que colaboremos todos juntos. El mundo es un lugar maravilloso y precioso visto desde el espacio, se ve como algo increíble. Pueblos del mundo, luchemos juntos para hacerla mejor y más hermoso, no, y preservarlo, no para destruirlo. Y bueno, pues yo creo que con eso, ya digo que a lo mejor esas frases pues te las escribe el tío que te hace los discursos, o que igual viene alguien y esto cuando acabe al final cuélalo por entremedio y tal. Pero vamos, que sea como sea, pues yo veo que es una declaración de intenciones pues magnífica. Y bueno, pues aquí va ya nuestro homenaje a ese primer hombre en el espacio, a ese First in Space, ¿no? A ese hombre, ese ser, esa persona tan, tan especial, pues que nos puso en el camino hacia nuevos mundos. Y que bueno, pues que no lo olvidemos nunca y que sirva un poquito pues para señalar la importancia que tiene eso, todo lo que habéis comentado, lo de que lo mucho que trabajó para poder llegar hasta donde estaba, partiendo de una base tan, tan poco prometedora. Y bueno, y esa ilusión y esa esperanza que puso siempre en que al final pues conseguiría llegar a donde no había llegado nadie. Así que nada, pues agradeceros, Andrés, Lucía, Noah, Juan, que hayáis estado aquí, que hayáis compartido pues este rato con todos nosotros, esperando eso, que se pueda... Se pueda sacar de aquí pues un programa que anime por lo menos un poco al personal que lleva tanto tiempo metido en las casas ahí aguantando el tirón de este aislamiento, y de paso pues también a animar a la gente a eso, a que figuras como la de Yuri Gagarin pues no son de hace mil años, ni son gente que no nos podamos sentir identificados con ellos, ni son cosas muy distintas a lo que podemos hacer nosotros, animar para que para sacar adelante pues el siguiente paso, el próximo paso de la humanidad, que puede ser, por ejemplo, pues no volver a tener una plaga de estas, colines. Yo que sé.
Sí, podría ser.
Estaría guay, ¿no? En fin, pues nada, pues de nuevo agradeceros. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra intervención, por vuestra aportación. Y oye, pues ya nos juntamos para hacer otra movida de estas. Esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado. Y nada, pues hasta la próxima, entonces.
Adiós.
Adiós.
Colaboran con esta iniciativa
Perdidos en el Éter,
Pasaporte Ignotia,
De Historia Fabulis,
Cátedra Cultura,
La Biblioteca de la Historia,
Niebla de Guerra,
Casus Belli Podcast,
Motor y al Aire,
Victoria Podcast,
La Tortulia Podcast,
Por Tierra, Mar y Aire,
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.